Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en la puja estratégica entre China y Estados Unidos por el dominio de la región Asia-Pacífico.
Es por eso que entrevistamos al historiador argentino Néstor Restivo, docente y periodista, y al investigador peruano Carlos Aquino, especializado en Asia-Pacífico.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El crecimiento de China en materia de defensa, tecnología y comunicaciones, entre otros avances, pone a Estados Unidos en un estado de alerta permanente, en un intento de entorpecer el ascenso del país asiático.
Muestra de esto es la reciente reunión virtual que mantuvieron este lunes 15 los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping.
Si bien el encuentro transitó, según los respectivos voceros, en los ámbitos del respeto y el buen diálogo, a las pocas horas comenzaron las declaraciones cruzadas sobre el tema más espinoso que los une desde hace varios meses: el archipiélago de Taiwán.
Pekín reivindica la soberanía de la isla de 23 millones de habitantes, mientras que Washington apoya militarmente a Taiwán.
Para profundizar en esta situación, en Telescopio entrevistamos al historiador Néstor Restivo, docente y periodista argentino.
Voces expertas.
Néstor, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Buenos días. ¿Cómo va todo?
Muy bien, muchas gracias. Es un gusto recibirte. China finalmente rechazó la ley de Estados Unidos que apoya el separatismo de Taiwán. Escuchábamos hace unas horas al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores calificando de inválidas e ilegales la ley de relaciones con Taiwán y las 6 garantías promulgadas además en forma unilateral por Estados Unidos. Néstor, ¿de qué sirvió entonces la reunión virtual entre el presidente Joe Biden y Xi Jinping?
Creo que hay como dos planos de análisis, ¿no? Por un lado están los mecanismos de diálogo formales que tienen Estados Unidos y China ya institucionalizados. Creo que el diálogo entre Xi Jinping y Biden fue importante en ese sentido porque escala al máximo nivel ese diálogo. Es la primera vez que hablan por videoconferencia, lo habían hecho en forma telefónica, pero no se habían visto las caras desde que ambos son presidentes. Ya se conocen, ¿no? Porque Biden fue vicepresidente de Obama, tienen trato. Me parece que ese es un plano. Eso no va a evitar que haya este tipo de chisporroteos. Lo de Taiwán es un tema sensible, es una línea roja. Hace poco la propia presidenta Tsai reconoció lo que todo el mundo sabía, que Estados Unidos tiene tropas o tiene apoyo militar directo en la isla. Ese tema no se va a resolver, pero no creo que escale al lugar donde ninguna persona más o menos racional espera que escale a un conflicto bélico. Es un punto, es una línea roja, es peor todavía quizá que lo de Hong Kong o de Xinjiang, donde si bien también Estados Unidos, como creo que lo hablamos alguna vez, trata todo el tiempo de incidir para complicarle el ascenso a la China a nivel mundial, el caso de Taiwán es mucho más delicado y no se va a poder evitar que haya chisporroteos de este tipo, ¿no?
¿Y cómo está afectando el crecimiento de China en materia de defensa y esta lucha que mantiene siempre con Estados Unidos por la predominancia en la región del Asia-Pacífico?
Bueno, reconocemos que Estados Unidos tiene justamente en esa región del Asia-Pacífico su mayor presencia militar en el mundo. Tiene países aliados muy importantes como Japón, como Corea del Sur, como Australia. Y cada vez está más claro que por ese lado la forma de presionar que tiene Estados Unidos por ahora no va a cambiar. Por el lado de Occidente también tiene a la OTAN, que recordemos que por primera vez empieza a mencionar a China como su adversario, como su potencial enemigo. Eso no pasaba hasta hace un año con la OTAN. Entonces, el conflicto, insisto, va a estar latente mucho tiempo. China responde aumentando también su presupuesto de defensa. Me parece que todo el tema de los submarinos y otros medios de transporte militar ultra rápidos son los que más problemas le generan a los dos. Por eso el tratamiento de un acuerdo de armas que empezaron a hablar Biden y Xi Jinping, porque lo que preocupa más a Estados Unidos, y me imagino que a China también, es no poder detectar cuando las naves van a demasiada velocidad. Ese es el punto técnico quizás que tienen que negociar más a fondo. Pero digo, va a ser un tema caliente por mucho tiempo hasta que logren los chinos y los taiwaneses ver cómo avanzan en una posibilidad de lo que China aspira, ¿no? A tener una sola patria unificada. Mientras esté gobernando en Taiwán el Partido Independentista, eso va a ser más difícil. En la medida que caiga el poderío norteamericano y occidental en general, en el mediano y largo plazo, yo creo que eso va a ser así, y en la medida que China mantenga su crecimiento a nivel global, quizás eso se puede ir resolviendo, pero no en el corto plazo. En el corto plazo, insisto, van a seguir habiendo choques, cuanto menos retóricos, y esperemos que se queden en esa condición nomás.
¿Y por qué le interesa tanto a Estados Unidos Taiwán?
Yo creo que le interesa porque todo lo que puede hacer Estados Unidos para complicarle el crecimiento de China, recordemos que China no solo crece económicamente, crece también en el manejo de las altas tecnologías, lidera en muchas cuestiones de tecnologías aplicadas a la información, o sea, las TIC, el 5G y demás. Tiene algún temita China con un retraso en el tema de semiconductores y de chips, pero en otros planos, robótica, inteligencia artificial, etcétera, está muy avanzada. Entonces, todo lo que pueda hacerle distraer a Xi Jinping y al gobierno del Partido Comunista de China, incluso para ese lado, y atender más los frentes geopolíticos, como Xinjiang, como Hong Kong, como Taiwán, sobre todo con ese fin estratégico, digo, no de perturbarle, de, como decimos en Argentina, ponerle un palo en la rueda para que eso no avance. Y desde luego la presencia militar norteamericana en el Pacífico para Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es clave. Es un país que tiene salida bioceánico, digo, tiene, como te decía, aliados muy fuertes en esa región. Entonces, por eso le interesa a Estados Unidos no perder presencia ahí. Y la respuesta que da China, entre otras, es también lo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que le permite conectividad y salidas geopolíticas por otros lugares, por ejemplo, su alianza con Pakistán para salir por el Océano Índico, si tratar de desactivar su dependencia de los puertos más orientales.
Nombrabas el crecimiento en tecnología. Washington rechazó el plan de Intel de fabricar microchips en la nación asiática. ¿Es otra piedra en el zapato o estás en la línea de China que acusa a Estados Unidos de socavar las reglas del comercio?
Yo creo que ahí, esa es la pelea de fondo, el control de las nuevas tecnologías, el control de las llamadas tierras raras, el tema de 5G, de la computación cuántica, de los avances que hay en la carrera aeroespacial, porque eso también genera tecnología para temas mucho más terrenales. Todo eso va a continuar. Ahí lo que se advierte es que Estados Unidos no pierde el liderazgo en términos de corto plazo, pero hay una tendencia en números de patentes, en esto que hablábamos antes del 5G, de inteligencia artificial, donde China ya lo está superando. Yo creo que esa es la pelea de fondo, ¿no? Y cuando pase, esperemos, bien la pandemia y se reinicia el ciclo económico global, me parece que ahí China tiene toda una predisposición, cantidad de recursos humanos, recursos financieros y capacidades para seguir avanzando. Creo que en cambio Estados Unidos y Occidente en general están en un declive relativo. Así que ahí me parece que esa pelea se va a ir dirimiendo como vino siendo hasta ahora, con una tendencia y curvas estadísticas donde uno ve que China crece y Occidente decae, y eso creo que por lo pronto, por muchos años, va a seguir siendo así.
¿Y qué ha cambiado en esta relación de lo que era bajo la administración de Donald Trump a esta era de Joe Biden?
No cambió demasiado, diría que con Trump la pelea con China estaba más concentrada en el tema comercial y tecnológico. En el caso de Biden, lo tecnológico sigue porque es lo de fondo, pero Biden le agrega un componente más fuerte en lo geopolítico que a Trump y al aislacionismo norteamericano mucho no le interesaba, y también la disputa de valores, ¿no? Esta insistencia de Biden de hablar del modelo de la democracia como un modelo que él reconoce imperfecto, pero mejor de lo que él llama autocracias, para hablar de China y también de Rusia. O sea, lo que ha hecho Biden es tratar de sumar y de arrastrar a Occidente en una disputa de modelos. Eso es novedoso respecto de Trump y la cuestión geopolítica. En el fondo, la cuestión tecnológica sigue siendo igual. Estados Unidos no quiere perder ese liderazgo y en la medida en que sigan las tendencias actuales, lo está perdiendo y lo va a perder. Porque históricamente está demostrado que cuando crece una potencia como es China en este caso, va superando a las potencias que estaban más atrasadas en el desarrollo industrial tecnológico.
La riqueza neta en todo el mundo aumentó 514 billones de dólares en 2020 frente a los 156 billones del año anterior. China representó, Néstor, casi un tercio de este incremento. Superó a Estados Unidos. ¿Cómo puede pasar esto en plena pandemia?
A ver, si vos tomás ese mismo dato entre el aporte que hace China para la superación de la pobreza, eso se explica, digamos, por el tema demográfico, y porque la tendencia china ha mostrado que se continúa en la senda de la expansión. Fíjate que ni siquiera en el año 2020, cuando todo el mundo cayó prácticamente, China creció 2%, que para ellos es muy poco, pero fue el único país del G20 que lo hizo. Y en el 2021 vuelve a tener el ritmo de crecimiento, hay que ver cuando termine el año y se conozcan las cifras oficiales. Pero la tasa de crecimiento que tenía en la prepandemia, es decir, entre 6 y 7%. Yo creo que eso demuestra un éxito muy importante e innegable en materia de planificación económica, del liderazgo que tiene Xi Jinping, que dijo que se pasó a revalidar el 2027, según lo que acordó la semana pasada la sexta sesión del plenario del Comité Central del Partido Comunista de China. Él está consolidando ese poderío con fuerte economía interna, hay que decirlo, mayor regulación a los bancos, a los sectores de telecomunicaciones, a las grandes fortunas, el caso de Evergrande, está mostrando una ratificación en todo caso de lo que es el poder estatal y el partido en la conducción del ciclo económico. Ese ciclo ha vuelto a crecer, insisto, a niveles prepandémicos, ¿no? Tienen algunos pequeños brotes por el COVID, de ninguna manera semejantes solo a los de la cuarta ola que está viviendo Europa, yo hoy estaba leyendo cifras en Estados Unidos también, pero sobre todo en Europa, y me parece que eso es lo que hace que el aporte de China, ya sea por su peso específico demográfico y por la continuidad de la expansión de su ciclo económico, sea el que más está aportando en cualquiera de los indicadores que vos podés ver.
Bueno, hablamos del crecimiento de China en materia de tecnología, seguridad, comunicación, su expansión económica. ¿Qué le falta al país para convertirse en la primera potencia mundial?
En principio, no sé si tiene China una vocación de ser un hegemón del estilo que conocimos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ¿no? Pero en todo caso, sí está atrasado todavía. Bueno, en términos militares, la verdad que Estados Unidos tiene un gasto y una preponderancia muchísimo mayor, no solo que China, sino del resto del mundo, prácticamente todo junto sumado. En el tema tecnológico, te decía el tema de los semiconductores. Y después, si se cumpliera la hipótesis de que ellos quisieran ser un país hegemónico, cosa que yo descreo, sí, de ser un par, ¿no? Hay una dificultad que muchos analistas y observadores ven, sobre todo respecto de Occidente, me refiero, es la imposición de un modelo cultural o sobre todo idiomático que a Occidente le resulta ajeno, ¿no? Ahí yo creo que ellos tienen una dificultad para pretender ser un hegemón como lo ha sido Estados Unidos, por ejemplo, a través del idioma inglés. Pero insisto, para mí esto es una lectura que se hace desde Occidente. Yo creo que China tiene otra cabeza y que lo que no quieren es ser superado por nadie, eso sí, pero de ahí a querer ser los dominantes únicos del mundo me parece que hay una distancia.
A nivel interno, bueno, China asegura que va a seguir luchando por la unificación pacífica, pero bueno, advierte que si las fuerzas separatistas los provocan y cruzan esa línea roja, van a estar obligados a tomar medidas más decididas. ¿Puede haber un aumento en la escalada de violencia allí en la zona del archipiélago?
Yo creo que va a seguir habiendo presiones en la zona del archipiélago, en la zona de Xinjiang. Insisto, todo lo que puede hacer Occidente, liderado por Estados Unidos, para complicarle el escenario territorial a China, lo va a hacer. Y con esto me refiero, bueno, empecemos de menor a mayor: Tíbet, que ahora está como más calmo, Xinjiang, que es una frontera caliente por la acción de grupos separatistas y terroristas del otro lado de la frontera y también en la propia provincia uigur de China. Hong Kong creo que lo van a controlar bien. Hong Kong es un territorio chino. China ha cumplido siempre lo que se comprometió a hacer con Gran Bretaña cuando recibió la devolución del archipiélago de Hong Kong, en el sentido que hay una transición. Todavía Hong Kong goza de ciertos estatus de autonomía. Justamente esos cambios y a una mayor unificación con el continente es que produce algunas protestas. Pero eso estaba previsto y todavía faltan unos cuantos años para que eso ocurra. Lo de Taiwán, que es lo más caliente, digo que es la línea roja. China no va a aceptar, para eso hay que entender mucho la historia de China, la sumisión a los intereses colonialistas occidentales, a lo que le significó la humillación de las invasiones y la pérdida de territorios. Eso no lo va a permitir, y ahí sí creo que Xi Jinping tiene claro que eso se pone muy firme y que están dispuestos a escalar hasta donde sea necesario para preservar la unidad territorial y la posible unificación con Taiwán en algún momento de este siglo.
Néstor, ¿y qué fue lo más importante que dejó esta cumbre virtual entre Joe Biden y Xi Jinping?
Posiblemente el inicio de un acuerdo de armas, a recordar mucho lo que pasaba con la Unión Soviética, en el sentido de permitir un mayor control mutuo de estas armas de nueva generación que tienen que ver con el vector de la de la velocidad y de los submarinos ultrasónicos y toda esa cuestión, y también del cargamento nuclear. Yo creo que si esa mesa se institucionaliza, es una señal de distensión importante.
¿El ritmo que está avanzando China preocupa a Estados Unidos?
Sí, preocupa hace mucho tiempo, y por eso te decía que me parece que ellos lo que quieren hacer a toda costa es aletargarlo. Aletargar significa que un menor crecimiento económico chino no le permita todavía mejorar la calidad de vida a los sectores retrasados que todavía hay. Recordemos que China superó la extrema pobreza, pero todavía tiene un nivel de pobreza que no es muy alto, pero para la población que es importante, y las perspectivas que ellos tienen de una vida moderadamente próspera y en un sistema socialista moderno como al que aspiran hasta el 49,
sí,
faltan unos cuantos años todavía, necesita todavía una expansión económica sostenible. Entonces, ese ritmo de crecimiento, en la medida que lo mantenga, le permite legitimar más el poder del Partido Comunista, y eso es lo que Estados Unidos pretendería impedir en la medida de sus posibilidades.
Néstor Restivo, docente argentino, periodista e historiador, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes, Alejandro, un cariño.
El encuentro entre Biden y Xi duró unas 3 horas y media, mucho más de lo planeado.
Ambos mandatarios ya se habían comunicado por teléfono en 2 ocasiones, desde la asunción de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos.
En esta oportunidad, Xi se negó a viajar al extranjero en medio de la pandemia, por lo que se decidió hacer un encuentro virtual.
Para interiorizarnos sobre los temas tratados y lo que quedó pendiente, en Telescopio consultamos al investigador peruano Carlos Aquino, especializado en Asia-Pacífico.
Momento de análisis.
Es un gusto recibirte. ¿Qué fue lo más importante entre la reunión de los presidentes Biden y Xi Jinping? Esa reunión virtual.
Bueno, lo más importante, creo yo, es el hecho de que se reúna, ¿no? Había muchos temas entre ellos, entre Estados Unidos y China. Se hablaba incluso de un posible enfrentamiento que pudiera haber en el mar del sur de China por el Taiwán. Entonces, el hecho de que se reúnan y de que hayan dicho, pues, de que obviamente diálogos como estos, reuniones como estos, sirve para evitar posibles conflictos, es un gran hecho, ¿no? Los dos reconocieron de que China y Estados Unidos, por lo menos especialmente Estados Unidos, en que están en una competencia los dos países, ¿no? Pero eso no implica obviamente que se llega hay una competencia económica, tecnológica. China ha dicho Biden es un competidor estratégico, pero eso no significa que eso se convierte en una escalada militar, ¿no? Entonces, el hecho de que se reúnan, que establezcan más líneas de comunicación, yo creo que es muy, muy importante, ¿no?
¿Crees que lo que se dio a trascender son los temas más espinosos entre Washington y Pekín, o quedaron cosas por decir y por resolver?
Bueno, sí, yo creo que lo que hayan dicho de que es importante mantener el diálogo, pero especialmente el tema de Taiwán, ¿no? Sí ha reiterado obviamente la posición china de que Taiwán es parte de China y ninguna potencia tiene el derecho a interferir en esto, y que Biden ha asegurado, ¿no?, de que efectivamente Estados Unidos respeta el principio de una sola China, aunque haya enfatizado pues que obviamente cualquier negociación entre ellos debe llevarse en términos pacíficos. Yo creo que eso ha puesto por el momento, ha calmado, ¿no?, por el momento, la inquietud que había de que el tema de Taiwán podía desencadenar una confrontación. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no?, lo que más se resalta, porque China ha atravesado pues en estos semanas, meses, varios hechos importantes donde se ha matizado el tema de Taiwán, especialmente cuando el 1 de julio se cumplió el 100 aniversario del Partido Comunista Chino. Sí reiteró de que Taiwán debe volver a China. Ahora, cuando terminó la semana pasada una reunión clave del Partido Comunista, el Congreso del Partido Comunista, donde se reafirmó la autoridad de Xi y Xi reafirmó la posición de China de que Taiwán debe regresar a China. Yo creo que ese es el punto más importante de la conversación, el tema de Taiwán, donde ambas partes obviamente han reiterado su posición. Xi ha dicho que Taiwán es parte de China y ninguna potencia tiene derecho a intervenirse, y Biden, si bien es cierto, ha reconocido que obviamente Estados Unidos sigue la posición de una sola China, pero también ha enfatizado que el problema debe resolverse por medios pacíficos.
Más allá de este encuentro, que calificaron todos que se dio de una manera muy respetuosa entre ambos mandatarios, Biden mantiene la guerra comercial iniciada por Donald Trump en el año 2018. Estados Unidos sigue practicando aranceles punitivos sobre numerosos productos chinos. Carlos, ¿tú crees que no va a cambiar nada en este tire y afloje y en esta relación ya establecida?
Sí, el tipo de confrontación, enfrentamiento que inició Trump, que para algunos fue muy agresiva, el hecho de que inició la guerra comercial con China, eso va a continuar. Biden no lo va a cambiar, su secretario de Comercio tampoco ha dicho que lo va a cambiar, las aranceles a los productos chinos van a permanecer en alto, pero por lo menos la diferencia es que la retórica, no va a salir el presidente Biden pues a dar cosas contra Xi Jinping o China como lo hacía Trump, y el hecho que también se reiteró en la reunión de que si bien es cierto tienen cosas donde ambos compiten, también hay espacio para colaborar, y eso se dio, ¿no? Y se ha dado, hemos visto de que China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para combatir el cambio climático o aceptaron las resoluciones del COP26, entonces yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Son los países que más grandes del mundo, los que más contaminan, entonces que encuentren un punto de acuerdo como es el tema del cambio climático es muy importante, pero sí, definitivamente la confrontación económica, tecnológica, eso va a continuar y eso no va a cambiar, porque hay un consenso, ¿no? Ya no es solo tema de que el Partido Republicano con Trump pensaba así, sino que los mismos demócratas piensan lo mismo, ¿no? En el Congreso hay una posición casi unánime de enfrentamiento de China por el tema económico, tecnológico, y eso va a continuar.
¿Sorprendió ese acuerdo entre China y Estados Unidos en la COP26 de Escocia?
Yo creo que sí, ¿eh? Muchos no esperaban eso. O primero porque no asistió Xi pues a la reunión que hubo presencial allá en el Reino Unido. De hecho, Biden dijo que fue una gran pena que Xi no hubiera venido, que eso significó que China no prestaba mucha atención al tema, pero sí, sorprendió de que justo antes de la reunión virtual se conociera el acuerdo, y de hecho en la reunión virtual, como digo, los dos líderes han manifestado de que tienen que cumplir, ¿no? Porque son las potencias que más contaminan, y si ellos no dan el ejemplo, obviamente el resto del mundo no lo va a hacer. Entonces yo creo que sí, yo creo que esa es una sorpresa agradable, por lo menos para todos, ¿no?
¿Qué podemos esperar en los próximos meses de la relación entre ambas naciones?
Sí, yo creo que esta competencia, repito, va a continuar, pero por lo menos va a ser de una forma civilizada, ¿no? Van a seguir hablando, no solo los presidentes, los secretarios de Comercio ya están hablando, los secretarios de Estado también van a hablar. Entonces yo creo que este nivel de diálogo, que es muy importante, estamos hablando de las dos potencias económicas militares más importantes, especialmente en el Asia-Pacífico, y el hecho de que mantenga las líneas de comunicación en todos los niveles, es bueno, porque el mundo pues sería el gran afectado de darse una competencia más allá de la económica y tecnológica. Entonces esperemos para el bien no solo de los dos países, sino del mundo, también esto continúe. Ahora, ¿cuándo habrá una reunión virtual? Eso es un poco complicado, porque si bien es cierto, China en el plano interno tiene bastante controlado la pandemia, pero no quiere exponer pues a sus líderes o no quiere tener muchas reuniones en el extranjero. Por eso yo creo que va a ser virtual, por lo menos en el futuro inmediato. Pero bueno, que se sigan reuniendo, que sea virtual.
¿Cómo afectó la pandemia a China?
La pandemia afectó a China bastante grande el año pasado, ¿no? Pero China tomó medidas muy rápidas y prácticamente lo ha controlado. Ahora, en las últimas semanas hay unos nuevos contagios, parece que la mayoría son del extranjero, por eso la reticencia china de abrirse no permite casi la entrada de extranjeros, y obviamente cualquier brote lo encierra su gente, pero está recuperando. Yo creo que de todas las economías es la que más rápido se ha recuperado con las medidas estrictas que toma, ¿no?
Carlos Aquino, catedrático especializado en Asia-Pacífico, investigador peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A ti, Alejandra, muchas gracias.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Todo lo que pueda hacerle distraer a Xi Jinping y al gobierno del Partido Comunista de China, incluso para ese lado, y entender más los frentes geopolíticos, como Xinjiang, como Hong Kong, como Taiwán, me parece que lo va a hacer, sobre todo con ese fin estratégico, digo, no de perturbarle, de, como decimos en Argentina, ponerle un palo en la rueda para que eso no avance. Y desde luego la presencia militar norteamericana en el Pacífico para Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es clave.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.